Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Hola, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una noche más a este vuestro programa. Ya estamos aquí preparados todos e impacientes para comenzar este nuevo programa que os traemos, como siempre, cargadísimo de contenidos. Un programa que, ya os lo digo, no os va a dejar indiferentes. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Gracias por todo vuestro amor, por vuestro cariño. Gracias por cada vez que compartís en Twitter nuestros programas, en Facebook, en cualquier red social en la que compartáis nuestros programas. Gracias por ello, porque eso nos ayuda a darnos más visibilidad, ya que la familia de Canal de Misterio pues cada vez sea más grande. Que de eso se trata, ¿verdad? Y ahora vamos con el sumario. Vamos a comenzar hablando con Javier Ackerman. Y nos va a hablar de algo muy necesario en estos momentos que estamos viviendo. Nos va a hablar del miedo, de dónde viene, dónde reside, de qué manera se puede afrontar, qué herramientas tenemos para combatir ese miedo, o por lo menos para aprender a vivir con él. Como siempre, Javier Ackerman nos va a enseñar un montón de cosas. Ya lo veréis. También va a estar con nosotros nuestra compañera Paola Montoya, que nos hablará, como no, de astronomía, las últimas novedades, las últimas noticias referentes a este maravilloso mundo de la astronomía. Y, por supuesto, van a estar también con nosotros las secciones habituales del programa, el Consejo de la Semana y la Actualidad. Así que, dicho todo esto, comenzamos.
¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
Vamos a comenzar el programa de esta noche con la visita de un amigo del programa. Bueno, un amigo del programa, y tengo que decir que tengo el honor de que también sea un amigo personal. Una de esas almas que, bueno, pues que cuando de repente entran una vez en tu vida, pues te cambian y hacen magia con las personas que están a su lado y con todo lo que los rodea. Está con nosotros Javier Ackerman. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Nuria. Y bueno, lo que has dicho es recíproco, ¿eh?
Bueno, Javier, voy a presentarte, que vamos a ver, no es la primera vez que estás con nosotros. Hay muchísima gente que ya te conoce, muchísimos oyentes, pero bueno, tengo que decir que eres naturópata, licenciado en psicología y teología, que eres exprofesor del máster de medicina natural de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y colaborador en prensa, radio y televisión en temas de salud y naturopatía. Y escritor, por supuesto. Y también eres el fundador, junto a tu mujer y el Lama Norbu, del Instituto Internacional de Yoga Tibetano y Meditación. Que está en Vigo, ¿no?
En Vigo, exactamente, sí.
Uh-huh. Y hoy estás con nosotros, Javier, para hablarnos de algo que hemos considerado muy importante de tratar aquí en el programa, porque, pues, como decíamos, ¿no? Como te decía, es algo que, pues, casi yo creo que es urgente de tratar, porque hay mucha gente que se está viendo invadida por esto, y es el miedo.
Bueno, efectivamente, el miedo, y ahora en esta época que estamos pasando, uh-huh, iba a decir era, pero también puede ser en esta era que estamos pasando, evidentemente, pues el miedo ahí está presente, uh-huh, y el miedo está haciendo también estragos, quizá todavía de forma más sutil, es decir, no estamos viendo aún, algunos sí, algunos de sus efectos, sí, pero no la manifestación que vamos a tener quizá con el paso del tiempo, uh-huh, de este miedo soterrado, sutil, que está sufriendo hoy, casi podemos decir por primera vez de una forma mundial, pues prácticamente toda la humanidad. Uh-huh. Y evidentemente tiene sus efectos.
Claro, porque Javier, ¿qué sería el miedo? ¿Y dónde lo podemos ubicar, ese miedo? Si se puede ubicar en alguna parte,
claro,
del cuerpo.
Bueno, primero el miedo es una reacción que nos puede salvar la vida, porque es una reacción ante un peligro que considera el sujeto que está sufriendo el miedo, pues que corre en peligro su vida, o que por lo menos así lo cree esa persona. Ahora luego lo vamos a analizar. Uh-huh. Entonces, el hecho de tener miedo es una reacción saludable cuando el estímulo que desencadena el miedo pues es o bien un estímulo real, o evidentemente nos prepara para enfrentarnos a ese peligro y poder salvar nuestra vida o la de otras personas. Por lo tanto, es una, digamos, emoción saludable. ¿Dónde puede estar localizada? Bueno, aunque lo sentimos en todo el cuerpo, el miedo realmente se siente como si el cuerpo fuese un altavoz, ¿no?, de resonancia en, uh-huh, todo el cuerpo. Pero evidentemente hay unas áreas del cerebro, están las áreas profundas del cerebro, vamos a decir que es el sistema diencefálico, están también el hipotálamo, están también el sistema amigdalino, las amígdalas cerebrales, que nos ayudan, entre otras cosas, a enfrentarnos a veces a un peligro, desatando nosotros reacciones químicas a través de las glándulas suprarrenales, por ejemplo, cortisol, adrenalina. El corazón se agita. ¿Para qué el corazón late más deprisa? Para llevar más sangre a los músculos, uh-huh, y facilitar esa reacción de defensa o de huida, o bien defendiéndonos, luchando, o bien huyendo, escapando, ¿no? En otros casos puede dar lugar también a una catatonía, es decir, que el sujeto se queda, como se dice, helado, paralizado, sí, ante un peligro y no sabe reaccionar, ¿no? Que son reacciones muy humanas, y no solo humanas, yo diría muy de mamíferos, es decir, es una reacción muy común en el amplio abanico de seres insensibles de esta denominación como mamíferos, en las cuales nosotros estamos obviamente incluidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese miedo que está ahí ubicado y que luego se dispara a través de esas hormonas por todo el cuerpo, haciendo que la persona pues entre en tensión, se desencadene un torrente de esas sustancias químicas que hacen que sintamos realmente en nosotros a veces un miedo que es o puede convertirse en pánico. Porque una cosa es el miedo, por ejemplo, pues que vayas por una habitación, en una habitación oscura, y algún graciosillo, que los hay, o graciosilla, pueda salir debajo de la cama y te haga que te come un pie, ¿no? O que te agarre un pie.
Claro, claro.
Pues evidentemente no te lo esperas, y ese shock emocional sabemos que es lo que ocurre, ¿no?
Sí.
Pero realmente estamos hablando de un miedo también que, además de ser una cuestión normal, es decir, inclusive saludable. Los temerarios no son valientes. El valiente es aquella persona que controla el miedo, hay que dejarlo bien claro. Y el temerario es una persona que no siente miedo. Uh-huh. Si no sientes miedo, tiene que haber o bien otra emoción que lo sustituye. Te voy a poner un ejemplo, como hacían los kamikazes, por ejemplo, que daban la vida por el emperador, sí. los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, o algunos yihadistas islámicos hoy en día, que son capaces de entregar su vida por lo que ellos consideran que luego van a ir al paraíso. Uh-huh. Entonces, como se creen, esa creencia en que hay un bien mayor, más allá del acto, que en cualquier persona, lógicamente, desencadena ya no miedo, terror, pánico, pues en ellos no, porque esa emoción, esa creencia, pues hace que sea como un antídoto contra el miedo y se puede revertir el miedo y hasta convertir en placer. Esto es algo muy común en el cerebro humano y la neurociencia lo explica perfectamente, sin entrar en mayor profundidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ser valiente pues significa poder sobreponerse al miedo. Que no te quedes paralizado, que incluso expongas tu vida, y esto es importante por salvar otra. Claro. Eso no quiere decir que esa persona no tenga miedo, porque no tener miedo sería como no tener empatía, si me permites un poco ese símil.
Sí, sí,
sabes
sí.
que hay seres humanos que no tienen empatía, uh-huh. que no son capaces de ponerse uh-huh. en el lugar del otro, en sus emociones, sí. medir sus consecuencias, son las denominadas psicopatías, el psicópata, ¿no? O la psicópata. Y bueno, hay un porcentaje que algunos dicen que incluso puede llegar a un 1% de la población, en la cual fingen emociones de empatía, de amor, de compasión, pero realmente no las sienten. Y las fingen porque están integrados en una sociedad que saben que es necesario fingir esa emoción porque si no los ven como bichitos raros. Uh-huh. Entonces, el no sentir miedo, el no sentir, también sería patológico.
Claro.
¿Vale? Igual que ser patológico, sentir miedo cuando no está tu vida realmente, objetivamente, en peligro. Uh-huh. Son denominados también estos ataques de pánico o estas fobias que pueden aparecer, por ejemplo, pues incluso a bichitos, una araña pequeña que no es para nada, o un bichito, una culebra pequeñita no es una anaconda en el Amazonas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, esos miedos extremos o la carencia de miedo uh-huh. son la vía patológica, ahí donde hay algo que no está funcionando bien, bien claro. en nuestro cerebro o incluso en nuestra cultura.
Uh-huh. O sea, porque, que el miedo tendría una utilidad, Javier.
Evidentemente. Uh-huh. Tiene una utilidad importante que es salvarnos la vida.
Claro.
Y nos permite también, por ejemplo, si estás en una selva, que ciertos aullidos, ciertos sonidos pueden ser de un depredador y no precisamente de alguien de tu tribu. Entonces ese miedo, el organismo lo que hace es entrar en alerta, vamos a decir, en modo combate,
sí.
¿vale? Para estar alerta y poder salvar tu vida o la de tu tribu, en el caso, cuando éramos cazadores, recolectores, etcétera, o la de tu especie. Entonces, eso es un miedo, vamos a denominarlo normal. ¿Qué ocurre? Lo normal también sería que desaparecida la fuente del miedo, ese peligro supuesto o real, el sujeto siga teniendo miedo, incluso asociándolo a estímulos que no ponen en peligro su vida y ni tienen por qué desencadenar miedo en otras personas.
Uh-huh.
Esto es lo que el mecanismo de las fobias, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
O del trastorno por estrés postraumático. Por ejemplo, que lo hemos vivido en nuestro país, el síndrome que se denominaba del norte, que eran aquellos policías, militares o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que cuando se venían de ciertos lugares, en Chorrondo, etcétera, pues, por ejemplo, pues un bocinazo o reventaba un neumático, inmediatamente se ponían en modo combate, como si estuviesen realmente en medio de un ataque terrorista.
Claro.
Bueno, todo esto, obviamente nos está hablando de que el miedo también se aprende. Es decir, si bien es instintivo, viene con nosotros, desde los bebecitos hasta que nos morimos, como una reacción saludable, reitero, ante un peligro para poder salvar la vida, pero también se puede aprender a través de la cultura, es una vía de aprendizaje. Cierto miedo, por ejemplo, a dioses, ¿vale? A deidades maléficas, en las cuales el sujeto, al estar imbuido en esa cultura, pues un simple símbolo, ¿vale? Un simple símbolo, pues una estatua, un lugar a la cual le asocian propiedades maléficas, ¿vale? Pues esa persona va a desencadenar también miedo, y eso se ha aprendido a través de la cultura.
Sí.
Por eso es un aprendizaje de cultura. Uh-huh. Luego hay el que estaba hablando antes, que es el denominado el miedo por condicionamiento clásico, que ya lo estudió pues en, a principios del siglo pasado, del siglo XX, un psicólogo, Skinner, que lo hizo con el llamado, el caso del pequeño Albert, que hoy en día sería pues una investigación cuya deontología y ética estaría absolutamente, vamos, penada, ¿no? Incluso sí, por la ley de protección de los niños, del menor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que fue, lo que hizo Skinner, lo digo rápidamente, fue coger a un niño pequeñito, normal y corriente, a un niño que no tenía ningún problema, un niño de 2 años, y lo que hizo este padre del conductismo, vamos a decir, radical, pues le fue condicionando con estímulos normales, pues acercarle un conejito de peluche, etcétera, le fue sometiendo al mismo tiempo a un condicionamiento clásico, es decir, le asociaba pues miedo, un estímulo de miedo, un chillido, una bocina muy alta. Bueno, al final, quiero decir, que era ese peluche que tenía el niño, se ponía a llorar instintivamente cada vez que cogía este peluche y lo iba asociando poco a poco a esos estímulos aversivos que le iba poniendo este psicólogo conductista. Uh-huh. Al final, ¿qué hizo el niño? Bueno, pues el pobre niño finalmente generalizó ese miedo a todas las cosas que fuesen similares, incluso el color blanco de ese peluche.
Vaya.
Entonces, poco a poco, el niño fue desarrollando, ya no solo, reitero, fíjate que el miedo se generaliza, que ahí está también el peligro, igual que una fobia, uh-huh, sino que ese miedo de ese niño lo fue generalizando a todo lo que era blanco. Y te puedes imaginar luego, pues él publicó este clásico, investigación, voy a poner entre comillas investigación.
Sí, claro. Sí.
En comillas, porque no es como lo hizo Pavlov, uh-huh, el padre del condicionamiento, ¿no? Es decir, que lo hacía con el perrito, ¿te acuerdas? Bueno, ya todo el mundo lo conoce,
sí,
más o menos.
De Pavlov.
Que al perrito le hacían comer mientras sonaba una campana y el, uh-huh, y el perro ante la comida segregaba jugos digestivos. Después le hacía sonar solo la campana, Pavlov, y el perro segregaba jugos digestivos como si tuviera la comida delante.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues eso era hasta cierto punto, era un animal, etcétera. Pero en el caso de un niño de 2 años, hoy estaría absolutamente prohibido.
Claro.
Y además me gusta que siga prohibido,
sí,
en ese,
sí,
sentido.
No, desde luego.
Pero ¿qué ocurre? Que todos somos Albert. O todos somos un perrito que estamos oyendo campanas y segregando jugo digestivo sin que tengamos delante nada.
Uh-huh.
De hecho, hoy el neuromarketing, así denominado, pues utiliza precisamente el conocimiento de la psicología conductista y del condicionamiento clásico para que seamos unos consumidores compulsivos.
Uh-huh. Pero
y esto es una forma inconsciente.
Antes de entrar de lleno en esto, Javier, cuéntanos, porque hay grados de miedo también, ¿no? Hay una tipología, está medido de alguna forma el miedo.
Sí, claro, por supuesto. En estos grados del miedo, digamos, hay muchos. Hay uno que ha sido Frederick Weiss, un hombre que intentó de alguna forma poner como tipologías en los grados del miedo, en los cuales algunos puede ser el primero, digamos, de los grados, sería la alerta clásica.
Uh-huh.
Es decir, que tú llegues a tu casa y te encuentres la puerta abierta. O sea,
claro,
primero hay una alerta, no hay ningún estímulo que desencadene, solo una puerta entornada, y uh-huh, te puedes decir: ¿habrá entrado mi marido o mi pareja sin que yo me haya enterado ahora? ¿La habré dejado abierta? Es decir, no hay una reacción compulsiva de estímulo, de respuesta, ¿no? Pero sí hay una alerta clásica, ¿vale? En ese caso, pues, de esa alerta a lo que podía ser el terror o el pavor o el pánico, es lo que se denomina también ataques de pánico, que es cuando la persona literalmente se siente morir.
Uh-huh.
Y quien ha sufrido un ataque de pánico, que no tiene desencadenante aparentemente externo, ¿no?, al sujeto, sino que de pronto está normal, y los que han sufrido estas crisis de angustia y estos ataques de pánico saben muy bien que es tremendo, ¿no?
Sí.
Entonces, efectivamente, va por grados, que va en común acuerdo a la alerta que desencadena y al mecanismo de defensa consecuente, es decir, huida, ¿vale? Una huida, un ataque, o sencillamente te quedas en el sitio paralizada, ¿no?
Claro.
Paralizado. Entonces, esto varía muchísimo de unas personas a otras, y varía, e iba a lo que te estaba comentando antes, por un estado que denominamos también de aprendizaje. Es decir, según la cultura en la cual nos estamos moviendo, podemos incluso tener más o menos miedo a ciertos aspectos de nuestra cultura, como son, por ejemplo, la muerte, que está presente entre nosotros.
Claro,
no es lo mismo en una cultura que acepta la muerte como algo natural, inclusive hace años, que incluso los niños veíamos, yo pude ver a mi abuelo que se velaba en casa, ¿me explico? Es decir, se amortajaba en casa.
Sí.
Y bueno, ya veías la muerte, no se ocultaba ni maquillaba como se hace hoy en día. O en ciertos países orientales, en ciertas culturas orientales, que la muerte, por ejemplo, está más integrada como un principio normal en nuestra sociedad de nacimiento, vida y de muerte, y no está, pues eso, escondida, oculta, que provoca todavía incluso morbo y que está asociada también, bueno, a estas emociones aflictivas.
Sí, es
por
como,
eso digo
es como
que,
un tabú,
que a través
¿no?
de la cultura es
actual,
importante. Sí, perdón.
Sí, en nuestra cultura actual es como un tabú el hablar de muerte. Se evita, al máximo.
Ese es el problema. Ese es el problema. Es decir, nuestra cultura actual, entre comillas, nos queremos ver jóvenes, eternamente jóvenes, eternamente sanos, y la muerte, vamos, está solo para las películas y algunas de estas series gore que hay por ahí, ¿no? Pero sí, efectivamente, nos intentan crear una especie de mundo feliz, que es totalmente absurdo, ¿eh? Y que es porque realmente la muerte forma parte de la vida. Y yo creo que no podemos comprender la vida si no comprendemos y no enfrentamos nuestra conciencia, nuestras emociones al hecho de la muerte. De hecho, trabajar con la muerte, y si se me permite, yo trabajo con ella desde el punto de vista de mi consultorio, pero también como sacerdote y como maestro de yoga en ambas vertientes, pues muchos de mis discípulos o alumnos o feligreses que están pasando por sus últimos momentos me llaman para poder acompañarlos. Es el acompañamiento en la muerte, o el tanato acompañamiento, ¿no? Entonces, pues he vivido estas experiencias múltiples y acompañando a muchísimas personas a lo largo de estos últimos años, en las cuales yo también he aprendido a conciliarme o a reconciliarme con mi propio concepto de muerte, ¿no?
Sí.
Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay un aspecto fundamental, el llamado aprendizaje vicario, dentro de lo que es, dices, ¿qué es esto? Pues no hace falta, por ejemplo, que la persona esté en contacto con lo que desencadena el miedo, sino que basta con observar que otra persona que tengas de referencia reaccione de esa forma para que tú te contagies de ese miedo.
Ajá.
Y este es el miedo que podemos tener en una cultura determinada o incluso lo que estamos pasando ahora. Si tú ves tu vecino con miedos, tú sin querer ya empiezas a ponerte miedosa. Y
sí,
si toda la sociedad empieza a entrar en una especie de conciencia de miedo, de alerta continua, pues todos entramos en modo combate.
Sí.
¿Eh? Y este es lo que llamamos el aprendizaje vicario. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que desde una perspectiva de una psicología sana en la persona, deberíamos aprender a enfrentarnos de una forma psicológica, transpersonal, social, cultural, pues a la muerte. Y yo creo que es importante incluso explicárselo a los niños cuando, por ejemplo, pues un familiar se ha fallecido, el abuelito, por ejemplo, la abuelita, pues hay que explicárselo, porque algunos se lo ocultan y los niños no son tontos, son todo menos tontos.
Uh-huh.
Y lo que se debe ir haciendo es explicando un poquito en ese aspecto, en ese ámbito.
Sí.
No voy a entrar, si es necesario entrar pues en un aprendizaje a través de la cultura, en este caso religiosa del sujeto, si le va a ayudar. Algunos estudios sociológicos dicen que efectivamente una tradición espiritual o religiosa puede ayudar a conciliar esos últimos momentos o incluso a reconciliarte con el concepto de muerte y llevándolo a una cultura que no sea occidental, por ejemplo, entre los orientales, parece ser que sí. Por ejemplo, en el budismo, que se realizan incluso meditaciones con la muerte para que el sujeto se vaya desensibilizando del miedo, descondicionando del miedo y vaya aceptando la muerte como un continuum más del proceso de vivir y de lo que ellos consideran también del proceso de la vida, ¿no?
Claro, es como si en estas culturas la muerte precisamente fuera lo que le da sentido a la vida, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, podemos considerarlo que lo consideran como el ingrediente clásico, porque, Nuria, hay que también observar a aquellas personas que lo que les da miedo es vivir.
También.
Esto parece una paradoja,
pero
una persona que se suicida, por ejemplo, una persona que se suicida, una persona que está buscando a veces ese límite, esa situación límite en deportes extremos, paraquismo, paracaidismo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues de alguna forma es también esa forma de buscar a ver si puedo enfrentarme a la muerte o incluso buscándola o llamándola, aunque no psicológicamente no la hayas aceptado, no hayas asumido que lo que tienes es miedo a vivir.
Claro.
Y el miedo a la vida a veces es tan o más fuerte que el miedo a la muerte.
Uh-huh.
Esto es, parece una paradoja, pero
tremendo.
Es así.
Uh-huh.
Por eso muchas personas que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una persona que sufre un episodio depresivo mayor o una depresión endógena, en la cual pues ya no tienen estímulos que les desencadene placer, no tienen ninguna motivación, sencillamente lo único que quieren es oscuridad, silencio, y son personas que el único, digamos, alivio que van a notar en su vida es cuando se ponen a dormir, cuando se duermen, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es una búsqueda también de la muerte, en el fondo, y es una huida de la vida. Es decir, por eso muchas personas que lo único que quieren es dormir y dormir y dormir y dormir para olvidarse del hecho de que están vivos, es también una forma de evasión, de evadirse,
claro,
de la vida. Por eso muerte y vida, el eros y el tanatos, como se denomina, ¿no? Es decir, la búsqueda del placer, de la vida, ¿no? De la felicidad y la huida de la muerte a veces se da al contrario. Es decir, que muchos huyen de la vida y quieren enfrentarse a la muerte como la última solución a sus problemas, sobre todo en ciertas personas que han sufrido pérdidas, duelos complicados, que no han sido solucionados. Y entonces, en su, digamos, mente interior, pues buscan aquellas compensaciones, y entre ellas esa compensación es abandonar esta vida para desaparecer. Ni siquiera con una creencia aún más allá o en una trascendencia de la mente o de la conciencia, sencillamente para anular, como un disco duro que hay que borrar y que quieren borrar porque ese recuerdo es demasiado traumático.
Ahora sí, Javier, vamos a entrar en lo que nos comentabas antes, en el neuromarketing y en ese bombardeo al que estamos constantemente sometidos por parte de empresas, de prensa, telediario, ese arma que utilizan, el miedo, ¿no?, como arma de control psicológico colectivo.
Pues sí, de hecho el miedo es un arma de destrucción y control masivo.
Uh-huh.
Hay que dejarlo bien claro. Y no voy a entrar obviamente en profundidades ni en análisis personales que no tengan hoy en día un soporte, que estamos viendo un soporte científico,
uh-huh,
pero te podía decir, por ejemplo, que muchos reclamos publicitarios para películas, por ejemplo, para series, documentales, etcétera, está basado en el miedo. Porque sentir un poquito de miedo, cuando una persona está, por ejemplo, viendo una película de terror, por ponerte un ejemplo, pues está sufriendo en el fondo.
Sí.
Pero bueno, tienes la compensación de que si bien el cerebro, por un lado, efectivamente está desencadenando en nuestro sistema neuroendocrino sustancias de estrés, de ansiedad, para hacerte sentir con miedo, luego viene el subidón, porque dices tú, bueno, finalmente eso es una ficción. Vale, como eso es una ficción, pues
claro,
tienes ese subidón diciendo, qué bien, esto no es real.
Uh-huh.
El hecho también ahora de que muchas, y ha existido siempre, el neuromarketing y la psicología coercitiva, la psicología del control sobre las personas, ¿no?
Sí.
En medios sociales, etcétera.
Uh-huh.
Bueno, esto siempre ha existido.
Sí, sí.
Y desde el siglo pasado, desde los trabajos de Watson, de Skinner y de otros, ciertos institutos, incluso en la extinta Unión Soviética, pues ya trabajaban para que a través de estos conocimientos pudiésemos controlar la mente humana. Y una de las herramientas mejores de control es el miedo.
Claro.
¿Qué hace el miedo? Pues muy sencillo, el miedo te hace sumiso, el miedo te hace vulnerable, el miedo te hace que busques protección. Si estás en un campo, pues vas a buscar, y hay pues una tormenta, busca refugio en una cueva, etcétera. Bueno, pues a nivel social, el miedo hace que busques eso en una figura de control, en una figura, primero, la falacia de la autoridad, que tú creas, o así se haya investido ese grupo de personas, de que ellos tienen el control de la situación, que no te preocupes, que tú, aunque lo estés pasando mal, ellos van a controlar la situación. Eso es la falacia de la autoridad.
Claro.
Entonces, bueno, tú lo asumes así, o cuando tu papá te decía, cuando había una tormenta, no te preocupes que estoy contigo y no pasa nada, es como tu tótem,
uh-huh,
¿verdad? Es como, pues te daba esa protección. Pero también es cierto que sirve y se ha hecho desde, bueno, a lo largo de estos, reitero, desde principios del siglo pasado, del siglo XX hasta ahora, métodos de control social, y entre ellos el miedo es un gran método de control social, en la cual el sujeto, por miedo, va a empezar a desencadenar, y lo hemos visto muy cerca, ya no solo en las guerras que hemos vivido ya pretéritas un poquito, nos tenemos más cerca, la guerra de los Balcanes, uh-huh, enclavada en plena Europa, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí se ha vivido, en la cual el propio individuo, por miedo, se convierte en un arma de utilización del, llámale, grupos gubernamentales, grupos de presión, inclusive del marketing. Cuando una persona está diciendo esto va de maravilla, esto es así o esto es asao, pues está siendo un arma, entre comillas, de utilización. En ese caso, por ejemplo, en muchos aspectos se utilizaban también para, como aquellas pulseritas de hace años que te quitaban dolores, o esos amuletos que sirven como protección.
Uh-huh.
Y la persona que lo recibe está convencida, fuera de su racionalidad, de que eso funciona. No voy,
sí,
a entrar a analizarlo.
Uh-huh.
Pero es así, le da una supuesta sensación de protección.
Sí.
Pues bien, el miedo sirve como arma de control social. Y ese control social, ese arma de control social, pues se está utilizando, se utiliza y se seguirá utilizando en plenas democracias, ¿eh? No estamos hablando en Corea del Norte, no estamos hablando en la guerra de Corea del siglo pasado, que se utilizaba esta psicología coercitiva para destruir la voluntad de muchos de los soldados, etcétera, y de la, uh-huh, población. O Pol Pot, por ponerte solo un ejemplo, en Camboya, en absoluto. Hoy estamos siendo manipulados por el miedo. Por el miedo. Y claro, si estamos imbuidos de miedo, empieza nuestro sistema reptiliano y nuestro sistema de alerta a funcionar. Y cuando funcionan las emociones desde el miedo, se anulan los razonamientos. ¿Eh?
Claro,
la razón,
claro,
la capacidad crítica del sujeto disminuye. Y lo estamos viendo, que además el miedo, como es la presión social anula las consciencias individuales,
uh-huh,
pues ahí vemos ahora que se puede ser utilizado realmente con fines no éticos y, por supuesto, no constructivos de la persona.
Uh-huh. Javier, ¿se podría llegar a vivir sin miedo? Viviendo, por ejemplo, hay muchísima gente que estamos comentando que actualmente, por lo que estamos pasando, pues que vive con el miedo. Imagino que lo primero que hay que hacer es filtrar lo que uno recibe constantemente, ¿no? No exponerse a los medios de comunicación y absorber todo,
exacto,
lo que te dicen,
exacto,
los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no?
Además, ahí tenemos una vía de estímulo machacón tremendo. Siempre,
claro,
se dice que a mayor excitación cortical, mayor inhibición. Esto es una ley en psicología, es decir, si a ti te bombardea muchísimo, ¿vale?, de estímulos, de proclamas, de noticias, continuamente se te bloquea el cerebro y lo único que funciona es lo que te entra por esos estímulos sin razonamiento, miedo. Es decir, porque todo, si hoy estamos viendo los medios de comunicación, tanto por internet, visuales, escritos,
sí, sí,
en prensa, etcétera, es, uh-huh, todo el mismo mensaje,
uh-huh,
apocalíptico.
Sí.
Absolutamente tremendo.
Sí,
es decir,
sí,
además, mensajes contradictorios. Luego te dan una pequeñita esperanza y mañana te la quita.
Correcto.
Es decir, está,
uh-huh,
continuamente bombardeando de una manera. Además, una cosa que a mí, como curioseador, ya no digo investigador, como curioseador de la neurociencia, de la psicología social, etcétera, lo que a mí realmente me provoca cierta alarma, vamos a decir, me iba a decir miedo, pero no es exactamente miedo, ¿no?
Uh-huh.
Cierta alarma, pues es precisamente que estoy viendo técnicas de psicología coercitiva utilizadas a través de los medios de comunicación. En un mismo mensaje, todos, diferentes ideologías, diferentes países utilizan el mismo, casi mismo mensaje.
Sí.
Entonces, bueno, pues que utilicen el mismo método y mensaje, pues me da que pensar.
Claro.
Entonces, ¿se puede vivir sin miedo? No, se debe vivir controlando el miedo.
Ajá.
Vivir sin miedo es una falacia. Es como decías, ¿puedes vivir sin vivir? Pues hombre, no puedo vivir sin vivir, ¿no?
Claro.
Pero sí que podemos vivir controlando el miedo, inclusive utilizando ese miedo de forma constructiva. Por ejemplo, el miedo, por ejemplo, un infarto de miocardio, debería hacernos más saludables. ¿Cómo? Alimentándonos mejor, haciendo más deporte, etcétera.
Uh-huh.
Es decir, ese debería ser, entre comillas, el miedo. Un miedo en el cual nosotros, en nuestras manos, podamos tener herramientas que nos ayuden a estar mejor y no solo vivir sumidos en el miedo. Y pongo un ejemplo. Hoy en día, con el miedo que estamos sumidos, esta sociedad hoy a nivel planetario, a nivel global, pues debería ser saludable, que se centrasen también en potenciar nuestro sistema inmune,
claro,
en que nos dijese mejor, ¿no?, y nos diesen opciones para vivir más sanos. No,
uh-huh,
aquí el único miedo son, pues lo que estamos viviendo no es una crítica a ningún partido ni a ninguna situación, solo es un análisis de,
sí,
la situación.
Sí, sí,
¿vale?
Sí. Uh-huh.
Lo quiero dejar bien claro porque hay tanta susceptibilidad,
sí, sí, sí,
que hoy
sí,
en día,
sí,
todo el mundo salta como la cobra, ¿no? Cuando la sacan de su escondrijo. Entonces, pues lo que estoy hablando es así, es decir, que es absolutamente real, ¿no? Entonces, cuando estamos imbuidos todos de esta carga tan mortífera, anulando incluso y dándonos el machaque, es decir, te dan únicamente varias opciones, ¿vale? La que nos están dando son opciones todas coercitivas. No hagas esto, no hagas esto, pon a distancia, sigue así, no sé qué. Mira que si no te vamos a confinar, mira que si no, y poniendo incluso marcando la propia sociedad, que son policías de sí mismos, paradójicamente.
Sí, sí.
Es decir, no puedes tener un policía detrás de cada persona, mete miedo en la sociedad y tendrás un vecino detrás de ti.
Correcto.
Eso está claro, y gratis. Además,
sí,
gratuito.
Sí.
Entonces, claro, y aún por encima se le premia, es decir, se le refuerza, se conducta como ciudadanos ejemplares, ¿no? Y además estamos utilizando términos que son del ámbito militar y no sanitario. En el ámbito sanitario sería, por ejemplo, cuarentena, ¿vale? Sí. Y aquí utilizamos confinamiento, que es un ámbito militar. Es decir, entonces todo esto que es de la psicología coercitiva, pues hombre, yo les diría, si no es así, y si tienen buena voluntad, que espero que sí, vamos, quiero creerlo, cualquier gobernante de cualquier parte del mundo, yo les diría, hombre, vamos a ver, déjense asesorar bien también y utilicen un lenguaje que sea proactivo,
claro,
que ayude no solo a que nosotros llevemos una asepsia adecuada, que podamos entre todos luchar contra algo que es evidente, vale, me parece muy bien, pero usted debe saber que la psicología sí lo marca, que si solo estamos trabajando con castigo y con medidas coercitivas, esto finalmente puede incluso volverse en contra de aquellos que están manteniendo este control. Porque el miedo, utilizado como arma exclusiva, finalmente puede volverse contra el que la está utilizando. Esto es también una realidad, porque al final el miedo tiene que salir por algún lado, ¿no?
Claro.
Tú podrás mantener a una persona, a un grupo de personas sumidas en el miedo, pero al final esa persona va a intentar romper ese cerco, ¿no? Ese muro de terror y de pánico. Entonces, pues yo creo que sí podemos vivir en una sociedad con menos miedo, pero con un miedo más racional, un miedo más de control, más aceptado, y sobre todo que nos permita no vivir ilusoriamente con que no existe la muerte ni la enfermedad ni que nos vamos a convertir en personas mayores. Bueno, qué lujo convertirse en
pues
un
sí.
anciano, eso es un lujo.
Sí, sí.
Y cada arruga deberíamos verla como un premio y también como un estímulo a decir, mira, hay que disfrutar de la vida, no es un carpe diem vacío, ¿vale? Hedonista, ¿no? Para nada. Es decir, vamos a ayudar a los demás, vamos con una sonrisa, con ese acercamiento o calor humano, vamos a trabajar todos a favor de que podamos más reír que llorar. Porque aquí, pues todo el mundo está enviando mensajes que son una repetición
Totalmente.
De lo que están recibiendo por los medios de comunicación.
Sí.
Entonces, a mí cuando llega alguien a mi consulta, por ponerte un ejemplo, tengo musiquilla de fondo muy, muy, muy agradable, y cuando me empiezan diciendo corto, hago un chop, como dicen los tibetanos, ¿no? Un corte.
Sí.
Y no permito, digo, mire, vamos a centrarnos en cosas maravillosas que hay, vamos a ser proactivos, vamos a buscar una forma de tener menos miedo y de poder buscar soluciones. Por ejemplo, en mi caso, pues busco que usted pues tenga el sistema inmune mejor, que aprenda a respirar mejor para mantener esas hormonas de estrés que están ahí en usted haciendo un caldo gallego dentro, madrileño, un caldo tremendo, pues vamos a mantenerlas bajo a raya, pues con unas meditaciones, con respiraciones adecuadas, haga un poquito más de yoga, pasee, intente hacer lo que yo denomino un ayuno de noticias, que es muy saludable.
Ya lo creo.
El ayuno terapéuticamente, Nuria, como sabes, es una medida maravillosa que se ha utilizado en medicina, en nutrición, con grandes resultados, un ayuno bien controlado.
Sí.
Bueno, pues el ayuno de noticias puede hacer milagros. Milagros, realmente. Si logramos descondicionarnos de ese bombardeo machacón a través de los medios que además utilizan el miedo porque no ponen la verdad. Hay que leer como en un contrato la letra pequeña.
Claro.
No ponen la realidad, ¿vale? Están continuamente bombardeándonos por todos los sectores. Hoy en día, con la COVID o el SARS-CoV-2, el coronavirus, en otras épocas del año habían utilizado el miedo utilizando los judíos en la Alemania nazi, ¿vale? O etcétera. Entonces, ojito, vamos, y aquí sí que abogo por ser racionales y por buscar sobre todo y ser sociales, en el buen sentido, por decir, bueno, yo como parte integrante de una sociedad, algunos, bueno, yo soy un ladrillazo, que a veces doy unos sermones tremendos, pero soy un ladrillito que estoy construyendo, voy a procurar construir proactivamente Poner mi ladrillo para ser proactivo. Uh-huh. ¿Cómo puedo contribuir mejor a la sociedad?
Claro.
A que tengamos pues mejor capacidad de reacción, de poder enfrentarnos, por ejemplo, a las adversidades, ser más resilientes, por ejemplo, más proactivos. Y me centro en eso, porque uh-huh. el 90% de la sociedad se está centrando en mensajes apocalípticos.
Sí.
Como si ya estuviésemos en pleno Armagedón.
Sí, 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 sí.
Y esto lo que hace, reitero, recordemos lo que estaba hablando sobre el aprendizaje del miedo a través de la cultura y a través de lo que llamamos el miedo vicario, ¿verdad? El condicionamiento vicario.
Sí.
Que aunque no lo veamos ahí, como es el caso del bichito, pues la gente ya está enferma.
Sí, se contamina.
Se contamina. Uh-huh. Entonces yo creo que, por favor, es decir, y que yo busco como en el budismo la vía media, ¿no? Una uh-huh. vía conciliadora en la cual no quiero tampoco pasarme al lado de los partisanos matando nazis, ¿me uh-huh. explico?
Sí, sí, sí. Totalmente.
Eso también es al final son recursivos, es como una especie de rueda enrocada de sufrimiento.
Uh-huh.
Procuro ponerme en el medio e intentar que la gente por sí misma salga de su cueva de Platón y vea que esos reflejos que está viendo en el fondo de la cueva, sea valiente, se dé la vuelta y sin intentar eso, pues coger y asaltar la Bastilla, ¿no? Como en 1789, pues que intente vislumbrar un poquito más allá de su cueva, vislumbrar qué está ocurriendo y cuál es la realidad.
Claro. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Javier, y la verdad es que creo que es muy útil todo lo que estás diciendo, porque hay mucha gente que lamentablemente no se da cuenta de esto, ¿no? Y cuando pues no son conscientes y están metidos en esta enfermedad, en esta contaminación social, y yo creo que ya es hora de que los que podemos hacer algo también intentemos contaminar con esta otra energía, ¿no? A esta gente, para que, bueno, pues
exacto,
empiece a ver la realidad de otra forma, porque claro, están viendo ahora la realidad que otros quieren que vean.
Exacto. Y sí, esto es así. Es decir, bueno, ya está muy manido, ¿no? Este libro 1984 de Orwell, ¿no? Pero es una realidad. Es decir, a mí me gusta también, pues hombre, pues un poquito ver debate. Me gusta un poquito que la gente, con respeto a la dignidad de las personas, a los derechos humanos, a la libertad de expresión, pueda expresarse. No uh-huh. atacando, pero pueda expresarse.
Uh-huh.
Y estamos viviendo una sociedad cada vez más polarizada y que menos quiere escuchar al otro. Y lo peor es que de ciertos medios pues nos están conculcando el derecho a poder oír y escuchar disidencias con esta especie de control paternalista, ¿no?
Uh-huh.
Y autoritario de las personas. Es por tu bien, es por tu salud. Entonces eso no tienes por qué oírlo porque no es verdad. Porque lo digo yo, en una palabra. Y esto es muy peligroso.
Claro.
Tan peligroso que nos estamos cargando muchísimas cosas que son la base de una sociedad democrática y que supuestamente pueda vivir libre y respetando la diferencia, uh-huh. respetando la diferencia.
Sí.
Y eso, pues, ya no digo si por qué, ni voy a entrar en análisis ni nada, porque, bueno, hablar de esto es tremendo, ¿no? Es ponerte delante de un pelotón de ejecución.
Sí.
Porque hoy en día se ha polarizado tanto la sociedad que o estás conmigo o estás contra
pero
mí.
Pero bueno, nosotros somos valientes, Javier.
Exacto. Es decir, hay que posicionarse y decir, bueno,
sí,
yo tengo que ver lo que estoy viendo.
Uh-huh.
Y no lo veo solo en mi entorno, lo estoy viendo en la gente, lo estoy viendo en la sociedad, porque me gusta analizar
uh-huh.
y me gusta ver y me gusta ver más allá de un mensaje.
Sí.
Ya lo decía Buda, no me creas, no creas en mi doctrina, no creas en mis palabras, experiméntalo por ti mismo
uh-huh.
para que tú puedas realmente avanzar en un camino de sabiduría,
claro,
si no estás cayendo en un camino de adoctrinamiento.
Uh-huh. Sí, sí,
¿entiendes?
Sí.
Entonces yo creo que ahí está un poquito la clave. Entonces yo proclamo y nunca me posiciono como anti, porque ponerme anti ya me hace anti
claro,
alguien. Entonces ya sería como un fanático yihadista. Yo no soy anti nadie,
sí,
yo
sí,
soy pro.
Uh-huh.
¿Y qué es pro? Pues a favor de la salud, a favor de la libertad de expresión, a favor de poder maduramente ser libres para pensar, a favor también de una sonrisa y, por supuesto, a favor de que, aun con las medidas que sean necesarias o criticables o no, que estamos viviendo,
uh-huh.
que podamos volver a abrazarnos,
sí,
que puedan los niños volver a jugar juntos, tocándose,
uh-huh.
eso sería lo ideal. Y voy a estar muy, muy, digo, lo digo, observando de que esto no venga para quedarse, este distanciamiento social.
Uh-huh. Así es. Entonces, Javier, vamos a dar, porque tienes un canal de YouTube.
Muy facilito. Pues mira, son www.youtube.com ¿Sí? /Javier Ackerman Ajá. Y ahí tenéis pues vídeos de meditación, vídeos de respiración, vídeos para estar, pues eso, un poquito mejor psicofísicamente.
Bien, que es también pues parte de las cosas que hay que hacer y a las que hay que recurrir para mantener esa vibración alta y salir un poco de todo este gris que nos han metido encima, ¿eh?
Bueno, ya más que gris, yo le llamo chapapote estilo gallego, ¿eh?
Ah, bueno, sí, también es verdad. Yo he querido ser un poco suave, pero sí, sí, tienes toda la razón, Javier.
Sí, no, pero en serio, esto ya es un chapapote negra con todas las de la ley.
Sí. Bueno, Javier, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por haber estado, por aportar, como siempre, tu luz. Ya sabes que nos encanta, que estamos encantadísimos de tenerte aquí cada vez que quieras venir. Y hasta la próxima.
Es un placer, Nuria, y de verdad, para darme esta oportunidad en tu canal, en vuestro canal, pues sé que me siento como un pez en el agua, y un pez feliz.
Qué bien, qué bien.
Un agua muy limpia.
De eso se trata. A ser felices, que para eso venimos aquí.
Muchas gracias.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo muy fuerte.
Entramos en la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María.
Buenas noches, Nuria.
Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta semana y la verdad es que es una noticia muy interesante. Según un estudio, podrían haberse hallado los clavos de Cristo.
Sí, Nuria. Todo se remonta a 1990, cuando unos obreros dieron por casualidad con una tumba del siglo I. Donde una pertenecía al sumo sacerdote judío Caifás, que fue el responsable, según el Nuevo Testamento, de la entrega de Jesús de Nazaret a los romanos, que posteriormente acabó en su crucifixión. En los dos osarios que tenían su nombre, había, además de restos óseos, una moneda en su cráneo, que suponen que era el pago a Caronte para no tener que vagar 100 años, una costumbre importada de Grecia. Y dos clavos que posteriormente desaparecieron. Sin embargo, en 2011, un cineasta de origen canadiense y hebreo llamado Smija Jakubovici realiza un documental llamado Los clavos de la cruz, donde mostraba el seguimiento de un estudio realizado durante 3 años a los clavos desaparecidos de la tumba de Caifás. Y esta persona iba más allá, afirmando que esos clavos eran los que se usaron en la crucifixión de Jesús. Esta afirmación obviamente provocó que muchos científicos e historiadores lo criticaran por carecer de fundamentos científicos. Uh-huh. Además, otros dijeron que era solo un truco publicitario. Pero, mientras tanto, la Autoridad de Antigüedades de Israel, que fue quien supervisó la excavación de Jerusalén, afirmó que no tenía dudas de que la tumba efectivamente era la de Caifás, pero que lo de encontrar clavos en los osarios no era para nada excepcional, sino algo muy normal, y que la interpretación era errónea. Es más, negó la mayor, ya que dijo que los clavos que se mostraban en el documental no eran en absoluto los desaparecidos de la tumba de Caifás. Así que, para acabar con la polémica, la Universidad de Tel Aviv decidió estudiar los dos clavos en su laboratorio de antropología, bajo la supervisión del doctor Arvi Shimron, un geólogo ya jubilado que reside en Jerusalén. Lo que hizo el equipo es comparar los materiales orgánicos e inorgánicos de las diferentes tumbas descubiertas en 1990 con restos que había en los clavos. Y el análisis demostró que los clavos cuentan con muchas características químicas y físicas idénticas, pero solo con la tumba de Caifás. Y agregan en las conclusiones que descartan por completo que los clavos se utilizaran para tallar el nombre de la urna funeraria, algo que también se había barajado, y que efectivamente sí podrían los clavos haberse utilizado en una crucifixión, ya que poseen restos microscópicos de astillas de madera de cedro con vestigios de tejido óseo, que está adherido al óxido de hierro, por lo que se descarta una contaminación. Además, explica que, según fuentes judías y no judías, los clavos usados en una crucifixión eran considerados como amuletos, con propiedades mágicas, y que se encontraron en dos osarios diferentes de la tumba de Caifás, lo que significa que era un tema muy importante en esa familia, justamente. Uh-huh. Así que, como conclusión, el estudio da la razón a lo que se dijo en el documental de 2011, en cuanto a que sí son, sin lugar a dudas, los clavos faltantes de la tumba de la familia Caifás, y que muy probablemente se usaron en una crucifixión, aunque por falta de evidencia científica no pueden afirmar, obviamente, que fueron utilizados con Jesús. A pesar de que este estudio se ha publicado en la revista Archaeological Discovery, la Autoridad de Antigüedades de Israel insiste en que no es la primera vez que pasa esto, ya que otras reliquias, incluidas otros clavos, se presentaron como si tuvieran conexión con Jesús y luego fueron tachados de falso. Sin embargo, para el documentalista Jacobovici, todo está claro, porque si miras todo en el contexto histórico y arqueológico, todo apunta a que los dos clavos estuvieron implicados en una crucifixión. Y dado que Caifás solo está asociado a la crucifixión de Jesús, basta sumar dos y dos, y lo más probable es que se hayan usado esos clavos en la crucifixión de Cristo.
Uh-huh. Qué interesante, qué interesante. Pasamos a la siguiente noticia. En la Toscana, un pueblo fantasma podría emerger de las aguas. Cuéntanos, María.
Sí, Nuria, es la historia de Fabbriche di Careggine, un pueblo medieval de la Toscana que data del siglo XII y que llegó a tener hasta 31 casas, 150 habitantes y, cómo no, su iglesia de piedra. Durante siglos fue un paraíso para los herreros artesanales. El tiempo pasó, el pueblo fue evolucionando y en 1946 la compañía energética Enel vio un valle circundante y tuvo la increíble idea de construir una presa hidroeléctrica allí. Resultado, el pueblo se inundó, sus habitantes tuvieron que ser trasladados a un pueblo cercano y lo que antes fue un poblado hoy día lleva 75 años bajo las aguas de un lago artificial, conocido como Bagli. A pesar de esto, muchos tuvieron la oportunidad de volver a verlo en los años 1958, 1974, 1983 y 1994 durante el mantenimiento de la presa para lo que es necesario drenar el lago. Y ahora, según informan en el Facebook de la Junta de Turismo Local, esto podría repetirse en 2021. Así que quien quiera presenciar la aparición de este auténtico pueblo medieval, que esté muy atento, porque en 1994 fue visitado por nada menos que 1 millón de turistas.
Wow.
Y se estima que ocurrirá lo mismo esta próxima vez, ya que el viejo pueblo de Fabbriche di Careggine va a emerger nuevamente de las profundidades para que sus viejas calles de piedras puedan ser recorridas una vez más.
La verdad es que tiene que ser una imagen y una experiencia, ¿verdad?, el caminar por esas calles que sabes que dentro de nada van a estar de nuevo sumergidas. Madre mía.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Dan ganas de ir, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo. Bueno, María, tus vías de contacto.
Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiane.
Compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Nuria.
Bueno, pues continuamos el programa de esta noche y ya está con nosotros nuestra compañera Paola Montoya,
que nos trae las últimas novedades referentes a la astronomía. Buenas noches, Paola.
Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Muy buenas noches y estoy aquí muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes, lista ya para hablar de las últimas novedades en astronomía.
Uh-huh. Además, hoy vienes con una noticia, bueno, una noticia importantísima, pues, de un descubrimiento que se ha hecho en la Luna. Ya se anunciaba, de hecho, con antelación, la NASA nos anunciaba, y por fin, la semana pasada, anunciaron la detección de agua en nuestro satélite. Cuéntanos, ¿han encontrado agua en la Luna?
Correcto, Nuria. Después de varios días de intriga, pues finalmente la NASA anunció su tan esperado y emocionante hallazgo la semana pasada, como bien lo has comentado. Y sí, se trata de la detección de agua en nuestro satélite, hallazgo pues que fue posible gracias al Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, también conocido por sus siglas como SOFIA. Este es un proyecto pues que es resultado de una colaboración entre la NASA y la DLR, que son las siglas del Centro Aeroespacial Alemán. SOFIA consiste en un telescopio infrarrojo que está pues a bordo de un avión Boeing 747. El asunto, Nuria, es que tan esperada noticia pues no es precisamente una primicia, como pues lo anunciaba la NASA. Y esto es porque ya desde hace décadas sabíamos que en la Luna había agua. Este hallazgo pues lo hicieron los soviéticos mediante un programa al que llamaron simplemente Luna, cuando en una de sus misiones pues descubrieron que efectivamente nuestro satélite natural no estaba tan seco como las misiones Apolo nos hicieron pensar pues erróneamente. La gran pregunta es, Nuria, ¿por qué la NASA pues anunció esto como un descubrimiento ahora? Uh-huh. Pues la importancia de este hallazgo radica en que el agua detectada por SOFIA está en zonas de la superficie lunar que están iluminadas por el sol y no solo en lugares oscuros y fríos como los polos. De hecho, pues nosotros aquí en tu programa conversamos un poco la última vez que hablamos de agua en la Luna y que se había detectado pues hielo en una parte muy oscura, en un cráter en concreto.
Sí, sí.
Sí, y pues las moléculas que fueron detectadas esta vez fue en el cráter Clavius, uno de los más grandes que se pueden ver desde la Tierra inclusive, y está ubicado en el hemisferio sur de nuestro satélite. Uh-huh. Ahora bien, las observaciones anteriores de la superficie de la Luna detectaron alguna forma de hidrógeno, pero no se pudo distinguir en su momento si era agua o era su pariente químico cercano, el hidroxilo. Nos debe quedar claro pues que no estamos hablando ni de charcos ni de mucho menos riachuelos en la Luna. La cantidad de agua pues es ínfima, Nuria, de concentraciones de 100 a 412 partes por millón en un metro cúbico aproximadamente, pues lo que es una botella de agua de unas 11 onzas hacen ellos la comparación.
Sí.
La parte positiva de todo esto es que el descubrimiento pues abre un nuevo abanico de posibilidades para estudiar nuestro satélite, pues indica que hay una alta probabilidad de que exista agua repartida por toda la superficie lunar, aunque muy pequeñas cantidades, claro. Otro punto importante pues de este hallazgo es el contexto dentro de la actual nueva carrera por el espacio que estamos presenciando, Nuria. Pues podría representar un valioso recurso para las futuras misiones tripuladas a la Luna y luego a Marte. Ya sabemos pues que SpaceX está en la carrera por ir a Marte.
Ajá.
Y este recurso pues algo muy importante para poder impulsar estas misiones.
Claro, claro. ¿Y qué va a ser lo siguiente, Paola? Ahora se ha hecho este descubrimiento, ¿qué es lo que viene a continuación?
Pues como en casi todo descubrimiento, Nuria, toca seguir investigando para obtener más información. Los científicos buscan terminar de comprender de dónde provino el agua, si fue de asteroides, si fue de cometas o meteoritos, pues que hayan chocado contra nuestro satélite. Otro dato curioso es saber cómo se mantiene esta agua con una presión atmosférica de un sexto la de la Tierra. El agua pues es un recurso precioso en el espacio profundo y es un ingrediente clave para la vida tal como la conocemos. Queda por determinar si el agua que SOFIA encontró es fácilmente accesible para poder utilizarlo, pues como habíamos mencionado, como un recurso para los astronautas de las futuras misiones.
Uh-huh.
Bajo el programa Artemisa de la NASA, la agencia, pues la NASA en sí está ansiosa por aprender todo lo que sea posible sobre la presencia de agua en la Luna antes de enviar la primera mujer. Tú sabes que la misión Artemisa pues tiene este componente muy importante, que es una misión exclusivamente de mujeres.
Sí.
Y al siguiente hombre también a la superficie de la Luna, que sucederá en 2024. Y a través de eso, pues establecer la presencia humana sostenible ahí para finales más o menos de la década. Resumiendo, Nuria, los resultados de Sofía son interesantes, claro, pero no son una revolución en tanto, en cuanto pues ya se sabía desde hace más de una década que había moléculas de agua en la superficie de la Luna. Sofía, pues lo que ha hecho es que ha confirmado que la mayor parte de la firma espectral de estas 6 micras que se detectaron, pues corresponde a agua y no a hidróxido.
Ajá. Bueno, pues la verdad, estaremos aquí expectantes, ¿no? A ver qué es lo siguiente que nos informan sobre esta noticia.
Efectivamente.
Desde luego, insistimos de nuevo, no, como tú bien has dicho, Paola, no, esto no quiere decir que haya un lago de agua
no.
En la Luna, ¿no? Ni mucho menos.
Que vamos a ir a abastecernos allá.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia que nos traes esta noche, Paola. Y que ha sido también, bueno, pues una noticia bastante importante, porque se ha descubierto, o hay noticias, de un nuevo exoplaneta potencialmente habitable. Cuéntanos.
Correcto. Otra importante noticia en la astronomía de estas últimas semanas, como bien lo has dicho, pues a través de un total de 3 artículos científicos que han sido creados por investigadores del Centro de Astrofísica del Harvard Smithsonian, han confirmado el primer hallazgo de un planeta de tamaño comparable al de la Tierra por parte del observatorio TESS. Bien, se trata de TOI 700D, un mundo situado pues en la zona habitable, o sea, algo que ya hemos explicado varias veces en tu programa, Nuria, que se encuentra ni muy lejos ni muy cerca de su estrella, uh-huh. De tal forma pues que es posible que tenga agua líquida en su superficie. En este caso, la estrella es una enana roja o estrella de tipo M, o sea, más fría y más pequeña que nuestro Sol, y que se encuentra a 102 años luz de la Tierra. Junto con este también pues, se han detectado otros 2 exoplanetas cuyo tamaño también es muy similar al de la Tierra. Esta estrella roja pues, muestra bajos niveles de actividad estelar, lo que quiere decir que no experimenta muchas llamaradas ni erupciones que puedan destruir la atmósfera de estos exoplanetas que la orbitan. De hecho, Nuria, este planeta recibe una cantidad de radiación no muy diferente a la de la Tierra. Se cree que pues, es aproximadamente un 86% de la que nuestro Sol nos envía a nosotros. Todo esto convierte a este exoplaneta en un excelente candidato para ser habitable, según nos explican. Es decir, que puede tener agua en su superficie siempre y cuando la atmósfera lo permita.
Ajá.
Ahora bien, los investigadores pues están convencidos que si este exoplaneta tuviese agua líquida en su superficie, también tendría nubes. Según los modelos climáticos que se han realizado a través de ordenadores, se cree que pues una vez confirmado el hecho de que haya nubes en la atmósfera, la posibilidad de que exista agua líquida pues se multiplica. A la vista de estos hallazgos, los científicos pues han sugerido que este sistema planetario es una oportunidad muy valiosa para estudiar planetas rocosos como el nuestro en un amplio rango de condiciones de escape atmosférico, le llaman ellos.
Uh-huh.
Es decir, que tanto este nuevo exoplaneta como sus 2 compañeros son un buen lugar donde investigar cómo estrellas poco activas interaccionan con las atmósferas de los planetas y así algún día pues ser capaces de detectar indicadores de vida con total precisión. Eso es lo que ellos esperan de este estudio.
Uh-huh. Bueno. Impresionante, la verdad, los descubrimientos que estamos teniendo últimamente, pues que tienen que ver con la astronomía, ¿no? Con ese maravilloso universo que nos rodea y en el que habitamos. Paola.
Correcto.
Ya que estamos empezando mes, cuéntanos, ¿hay algún así el evento importante que tengas que contarnos?
Bien, para noviembre tenemos las Leónidas, lluvias de estrellas, las día 17 serán visibles en todo el planeta, Nuria, así que atentos a observar una noche con lluvia de estrellas. En noviembre también finaliza el mes con un eclipse penumbral de luna, el día 30, y pues lamentablemente este no será visible en España como los anteriores, solamente pues será visible en Asia, Australia, el Pacífico y parte de América.
Uh-huh.
Y eso es lo que tenemos para noviembre, Nuria.
Perfecto. Bueno, pues Paola, la verdad es que como siempre nos mantienes ahí al tanto, informados de todo lo que tiene que ver con la astronomía, de una manera además pues muy fácil, muy sencilla, muy para la gente que no somos expertos como tú, ¿no?, en la materia. Y la verdad es que eso siempre se agradece, Paola. Compañera, tus vías de contacto.
Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya 29. También estoy en Instagram como Pao Montoya 29. Estoy en Facebook como Pao Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo.
Hasta la próxima.
Un saludo a todos y hasta la próxima.
Consejo de la semana en Canal del Misterio.
Bueno, pues ya estamos en este maravilloso rincón y acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Nuria.
Hoy toca runas, ¿no, Juan?
Hoy toca runas porque me apetece, básicamente, y como tú me lo permites todo, pues...
Pues sí, es así.
Me tiene muy mal acostumbradito, muy mal criadito.
Pero es que pues... te lo mereces, Juan, te lo mereces.
También debe de ser, si no, claro. Seguro que no, porque tú eres una directora muy recta, eso hay que decirlo también, ¿eh? Como debe de ser. Y aparte porque la has estado cargando con esta última llena, porque tengo unas runas muy bonitas de cuarzo verde, entonces uh-huh. Están ahí como muy a tope y me gustaría utilizarlas esta noche.
Qué bueno. Pues uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen estas maravillosas runas de Juan Perdomo para esta semana que viene. ¿Cómo ha ido, Juan?
Pues ha ido muy bien, Nuria, pero... A ver, aquí la runa que he sacado es la runa El As, también llamada Algis. La pondremos, por supuesto, en nuestro muro de Facebook para que la identifiquen y para que vean su nombre. Lo que pasa es que esta semana que viene yo diría que nos vamos a sentir un poco desorientados, como desconectados, uh-huh. Como podemos tener la sensación, Nuria, de que no entendemos cosas... Nos sentimos un poco como, pues eso, desconectado, lo digo, porque el As, es una runa que justamente nos habla de estar conectados con arriba, de ser conscientes de cuál es nuestro papel aquí en la Tierra como seres humanos, pero sin olvidarnos de que arriba siempre están, de que los mensajes de arriba siempre llegan, la protección de arriba siempre llega. Entonces, yo diría que el consejo esta semana es, si nos sentimos de esta manera, si sentimos que efectivamente estamos un poco desorientados, no entendemos cosas, que nos demos tiempo, Nuria, que confiemos. Uh-huh. El consejo, quizás para mí la palabra, justamente hablando del consejo de la semana, sería confiar. Confiemos esta semana en que hay un plan divino. Que aunque nosotros como humanos en un momento dado no comprendamos cosas, nos sintamos desubicados, desnortados, muy, muy perdidos, que confiemos y que no tomemos decisiones, Nuria,
sí.
Salvo que sea muy imprescindible, uh-huh. Porque esta semana puede que esa antenita, que yo siempre digo, esa runa es como una antena, no la tengamos muy bien ubicada.
Ajá.
Entonces, cuando no estás seguro o cuando no estás muy bien tú, pues ubicado, posicionado, es mejor posponer decisiones. Y luego, también diría, cultivar mucho el amor a un nivel espiritual, es decir, sentirnos, como te digo, sentirnos uno con la divinidad, con Dios, como cada uno lo quiera llamar, porque podemos sentir una sensación, tener una sensación de desarraigo, de desamparo. Entonces, esa runa viene justamente a decirnos, no es así. Si estás amparado, si eres amado, si eres protegido, solamente necesitas darte un poquito de tiempo para que veas las cosas de otra manera. Es una runa muy positiva, Nuria, y que nos habla además de ver, de vivir esa protección. Pero sí, cuando aparece en la posición de consejo, normalmente suele indicar, pues eso, que tú no te sientes así cuando debieras sentirte así, ¿no? Arropado, protegido. Entonces confiemos esta semana, Nuria. Muy importante. Y no tomar decisiones y no dar pasos que no sean de verdad necesarios. Si lo podemos evitar, pensemos. O no, más que pensar, esperar. Esperemos esta semana.
Uh-huh. Bueno,
y confiemos.
Pues, desde luego, ya sabes que haremos caso a tu runa y a ver qué es lo que nos depara la semana que viene. Siempre, siempre todo con calma y con tranquilidad, ¿verdad, Juan?
Sí, sí, porque esta semana en especial a mí me resuena mucho, no sé, esa runa, ¿no? Por circunstancias que estoy viendo un poco a mi alrededor, que ya se ve venir un poquito, como dice el refrán, el menear de la perrita, ¿no?
Sí.
A mí me resuena que esta semana van a ir por ahí los tiros. Entonces, calma, de verdad, ser muy conscientes de que siempre están, ¿vale? Uh-huh. Aunque no los veamos. Aunque nosotros a veces no nos sintamos así. Confiamos y calma, Nuria.
Vías de contacto, Juan.
Claro que sí. farotarot@gmail.com, nuestro teléfono que es el 691-402-203 y en redes sociales y Skype, Juan Perdomo.
Pues compañero, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Nuria.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Y llegamos al final del programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Espero que haya sido así porque, desde luego, esa es nuestra intención. Antes de dejaros, os recuerdo que tenemos nuestra página web, canaldelmisterio.com, una página web a la que os podéis suscribir y donde tenéis toda la información referente al programa. Recordad, canaldelmisterio.com. Desde ahí, incluso desde esa página, nos podéis escuchar también. Y ya, pues lo siguiente que nos queda. A ver, vosotros lo sabéis, ¿verdad? Sí, la frase de la semana. Vamos a por ello. Cuando el camino te parezca oscuro, recuerda que tú eres la luz. La luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.